Según la Asociación Española de Pediatría, el inicio de las clases y la vuelta a la rutina constituyen un momento idóneo para incorporar hábitos sanos en la vida de los niños, de modo que estos pasen a formar parte de su estilo de vida y les ayuden a crecer sanos. Y es que la etapa escolar es una de las más importantes del desarrollo infantil, ya que tanto sus habilidades intelectuales como sociales y físicas están en pleno crecimiento. Para incorporar rutinas saludables en la vuelta al colegio, la Asociación Española de Pediatría ha realizado algunas recomendaciones de las que ya hemos hablado. Por ejemplo, la importancia del ejercicio, del sueño y de la alimentación de calidad, y también ojo con la mochila. Esto lo comentábamos con nuestra psicóloga de cabecera, María Gallego, que ya está con nosotros para seguir con otras cuestiones relativas a este comienzo de curso con buen pie, que es importante. Muy buenos días, María.
Buenos días, Maite. ¿Qué tal todo?
Muy importante, ¿verdad?, en la vida, comenzar bien las cosas.
Yo creo que sí. El curso académico de los hijos, yo creo que es una cosa que estoy de acuerdo contigo, en que hay cosas que debemos empezar a hacer bien ya desde el primer momento.
Pues hacíamos un repaso así por el aire de las cuestiones de las que hablamos hace un par de semanas, María, pero nos quedan muchos temas que están relacionados, que son muy importantes y que además son actualidad, como esos grupos de WhatsApp que se crean relacionados, ¿no? Madres, padres, con los niños que están en una misma clase o en un mismo colegio. ¿Tú qué opinas de esto?
Yo creo que son útiles, son buenos si los integrantes son respetuosos y no se habla de los deberes de los niños ni se critica a los profesores. ¿Que tu hijo se ha dejado la libreta en clase? Bueno, pues a no ser que tenga un problema específico, que ese sería otro tema diferente, pues yo creo que es bueno no solucionarle ese problema y dejar que vaya con ellos sin hacer. Aunque parezca que así no le ayudas, pues le ayudas a hacerse responsable. En relación con esto, pues ¿qué tipo de cosas nos encontramos? Pues en la línea de lo que hablábamos en el anterior programa, sí, de la sobreprotección de los padres, ¿no? Pues nos encontramos muchas veces a padres que hablan en plural cuando se refieren a sus hijos o a sus niños pequeños y no tan niños, ¿no? Lo que no deja de ser curioso. Por ejemplo, dicen, mañana tenemos examen de matemáticas. ¿Tenemos? No, no tenemos. El padre ya hizo exámenes cuando estaba en la época escolar. El que tiene el examen es el hijo. Yo creo que es importante hablar con propiedad porque los niños se confunden y, lo más importante, el sentido de la responsabilidad se diluye. Esto es muy importante. Otra cosa que nos encontramos es a papás que están obsesionados con tenerlo todo, absolutamente todo, controlado, lo que hace su prole en cada momento del día, o que consideran conveniente que asistan a refuerzo de asignaturas, aunque no lo necesiten, lo que resulta absurdo porque les priva de tiempo libre, tiempo sin nada planificado, que es, insisto, muy importante a estas edades, cuando los niños son pequeños.
Es importante, y eso que nos decía María Gallego, ¿no?, que es habitual, ¿no? Lo siguiente, María Gallego, que alguien diga, hemos aprobado todas, y dices, madre mía, ¿cómo
claro,
hemos aprobado todas?
El sentido de la responsabilidad de los niños se diluye, la responsabilidad es del hijo, y el lenguaje es muy poderoso, las palabras son muy poderosas, y tenemos que tener cuidado con cómo decimos las cosas.
Y vamos con otro tema que también es importante y espinoso, las tareas domésticas. ¿Qué nos dices a este respecto?
Pues hay gente que no cree necesario que los hijos colaboren, y yo soy tajante al respecto. Deben colaborar, deben hacer tareas relacionadas con ellos mismos, como recoger sus cosas o preparar la mochila, y otras por los demás, como poner la mesa. Me refiero a cosas cuando un niño incluso es muy pequeñito, ¿no? Y esto conviene que lo hagan desde bien pequeños. Creo que está bien que hagamos un inciso aquí para explicarlo, porque siempre hay personas que a priori no comprenden el sentido de esto y no lo comprenden ni en hijos pequeños que están en edad escolar ni en adultos jóvenes que siguen viviendo en casa y que trabajan hace poco tiempo, ¿no? Es que con tal de que mi hijo estudie, da igual que no haga la cama o que no recoja. Error. Tu hijo tiene que ser capaz de responsabilizarse de trabajos domésticos adecuados para su edad desde bien pequeño. ¿Por qué? Pues porque cuando crezca tendrá que ser un todoterreno que trabaje y se ocupe de mil cosas al margen del trabajo, que es lo que nos pasa a todos.
Claro.
¿No? La sensación de no poder con todo le sobrepasará y terminará entre frustrado, deprimido, agobiado. ¿Quieres que tu hijo el día de mañana no sea frágil y pueda con las responsabilidades inherentes a su edad? Pues dale poco a poco y desde niño responsabilidades adecuadas para él y exígele que las cumpla. Pero volviendo un poco al tema, ¿no?, de qué es lo que nos encontramos en consultas de psicología, pues padres que no están satisfechos con la escuela a la que acuden los niños, sea cual sea esta, ¿no?, que discuten,
sí,
constantemente las posiciones de los maestros, que consiguen por WhatsApp, lo que decíamos hace un momento, los deberes de sus hijos que olvidaron apuntar, ¿no?, Niños que no saben entretenerse solos si no es con un aparato electrónico guiados por adultos y que no comen de todo. ¿Qué podemos decir respecto a esto y el resto de cosas a las que hicimos referencia en el anterior programa? Bueno, pues exige a tu hijo que coma lo que haya ese día y si no lo quiere por un capricho, retirar el plato, vuélveselo a poner en la siguiente comida. Cuando tenga hambre la comerá. Tan simple como eso. Si tienes dos, bueno, pues consulta a tu pediatra y que te dé su opinión al respecto. Y si todo esto te cuesta, déjale en el comedor escolar una temporadita, que es sorprendente cuánto mejoran en este sentido habitualmente los niños allí, ¿no? Tenemos un problema de, perdona Maite, yo creo, sobreprotección que se extiende a prácticamente todos los ámbitos de la vida de los niños.
Claro, es que precisamente eso era lo que iba a decir María, ¿no? Que al final es un conjunto de cosas y que unas tiran de las otras. El ayudar, el formar parte de una familia, el ser responsable con lo que utilizas, con lo que manchas. Al final es hacerle adulto y es hacerle responsable, que además la vida le irá también poniendo responsabilidades además de las de casa, y es que tienen que asumirlas. No podemos estudiar por ellos, no podemos decir no por ellos, no podemos decir sí por ellos, tienen que ser ellos, ¿no?
Tienen que ser ellos y no se concibe, por lo menos yo no concibo esto como un quiero que mi hijo vaya bien en el colegio. Mi hijo tiene que ir bien en el colegio y a la vez con sus amigos y a la vez en la responsabilidad de las cosas de casa. Es decir, tenemos que formar adultos responsables en muchos ámbitos a la vez.
Y es importante dejar claro que es... Yo creo que algo que no podemos dejar de hacer desde que son muy pequeños, María. Muy que hay pequeñitos. Gente que dice, bueno, ya era a la cama cuando tenga 14 años. No, bueno, de momento no hace, porque esto no está bien, ¿no?
No, cuando un niño tiene 2 años, o cuando un niño tiene 3 años, o cuando un niño tiene 4 años, puede ayudar a su mamá a recoger un juguete con 2 años y medio, con 3 años y medio, a meter un juguete en una caja. Y posteriormente lo podrá hacer solo. Y posteriormente, cuando sea mayor, pues será conveniente que lo haga pues antes de ir al baño, a la ducha, antes de la cena. ¿Por qué? Porque así se acostumbrará a irse a dormir con toda la habitación ordenada. Son ejemplos.
Nos quedan temas importantes como el del tema pantallas. Madre mía, qué difícil es ir a una cafetería, ir a un restaurante, incluso a un parque, que me quedo muerta, y no ver a los niños con los teléfonos móviles, con las pantallas, sí. Que dices, madre mía, si es que se supone que están para jugar con otros niños, no ellos solos y con las pantallas.
Tal cual, tal cual. Yo creo que depende de la edad de los niños, pero a cualquier edad, si suponen un problema, fuera. O sea, yo soy tajante. O se limitan o se eliminan. Los niños pequeños, en mi opinión, no deberían usar pantallas de un modo lúdico en casa de lunes a viernes. Y el fin de semana debería limitarse su uso, ¿no? Habría que hablar en concreto de cuánto tiempo deberían utilizar los niños las pantallas. Respecto a los que son un poco mayores y refiriéndonos a aspectos lúdicos también, ¿no? Porque hay niños que estudian como es contables o que en su colegio se las exige, ¿no? Sí. Pero respecto a los niños que son un poquito mayores y en relación con eso, aspectos lúdicos, deberíamos facilitarles más el teléfono fijo y menos el móvil, con el que, por cierto, no deberían dormir, que eso es otro error que se comete con muchísima frecuencia. Redes sociales, yo creo que todo esto podríamos tratarlo en un programa de un modo menos genérico, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que no antes de los 16 años y con padres que tengan las contraseñas y supervisen. ¿Por qué? Porque mientras tu hijo es menor de edad, tienes la obligación de protegerle, si no, no lo vas a poder hacer. Sí. Yo creo que a principios, mediados de septiembre, hoy, bueno, pues estamos un poco a tiempo de empezar como en pie el curso y evitar caer en errores como los que acabamos de comentar y de los que estábamos hablando en el anterior programa, fundamentalmente derivados de la sobreprotección, lo que decíamos antes.
¿Y qué consecuencias tiene todo esto en los propios padres?
Lo que decíamos el otro día, ¿no? Que terminan estresados, que terminan por no hablar con su pareja más que de los hijos y no salen ya a dar un paseo, a tomar un café juntos o con amigos. Muchos de ellos recurren a nosotros, a los psicólogos, porque no se sienten capaces y pronto mejoran cuando se dejan asesorar en el proceso de crianza de los niños. El momento de inflexión suele producirse cuando se dan cuenta de que ser un hiperpadre, un padre sobreprotector, no es ser un padre mejor. Probablemente ahí está la clave.
Y yo me pregunto si hay alguna razón que lleva a los padres a actuar de ese modo. Es decir, ¿se ha identificado algún motivo concreto que lleve a hiperproteger a un hijo?
En la base de este tipo de crianza suele haber miedo por parte de los padres, ¿no? Que se muestran ansiosos y preocupados por preparar a sus hijos para la vida adulta, que hoy en día es mucho más compleja que hace años. Es que quiero que sea capaz de lidiar con lo que lidio yo a día de hoy, que esté más preparado para ello de lo que estoy yo, es lo que suelen decir, sin darse cuenta de que, aunque esa preocupación sea comprensible y razonable, el problema es que así no se consigue el objetivo que pretenden.
Bueno, y entonces ya, y de un modo así más práctico, ¿por dónde pueden empezar los padres en este mes, que es el de comienzo de curso?
Por hacer menos caso en el buen sentido a sus hijos, ¿no? Es lo que en Estados Unidos se conoce como underparenting y que podríamos traducir como una especie de sana desatención, ¿no?, hacia ellos. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues hace un momento y en el anterior espacio de psicología hemos hablado un poquito de este tipo de temas y hemos dado varias pistas, pero desde un punto de vista un poquito más práctico, yo creo que, bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Una, pues no cargues con la mochila de tu hijo, que sea él que se responsabilice. No permitas que interrumpa constantemente. No le pidas opinión absolutamente para todo. No hables en plural, lo que decíamos hace un ratito, ¿no?, cuando te refieras a él. Deja que se entretenga solo. Simplifica en la medida de lo posible su infancia respetando sus tiempos. No le hagas ir al ritmo al que tú corres. Déjale simplemente ser un niño, que es lo que, de lo que hablábamos hace dos semanas. Enséñale a encajar un fracaso y un no. Dale tiempo de calidad contigo. No es cuestión de muchas horas con él. Intenta que descanse lo necesario para su edad, y en este sentido hablábamos de la Asociación Española de Pediatría, que recomendaba una serie de horas, ¿no?, entre 8, 10, 9 horas, 10 horas creo, si no recuerdo mal, entre 10 y 12. No interfieras demasiado en las decisiones de la escuela, no le solucines absolutamente todo. Si ha olvidado un libro en el colegio para hacer los deberes, no whatsappes a los otros padres para conseguirles los ejercicios, que se ocupen de solucionarlo o de dar las explicaciones a su profesor al día siguiente. Eso es garantía de que probablemente no se va a volver a olvidar. No le recoges la habitación, la mochila y sus cosas. Enséñale a que lo haga él y pone un horario.
Y yo aquí, fíjate, María, añadiría, aunque no lo haga demasiado bien.
Claro, porque los niños que... cuando empiezan a hacer también la cama.
Claro.
Estas cosas son cuestión de práctica. La primera vez que una persona hace la cama, sea un niño, sea un marido, sea una madre, sea un padre, sea una mujer, sea una niña, no lo hacen bien. Si no lo han hecho nunca, se trata de practicar. Entonces, cuando un niño es pequeñito, lo hace con su mamá muy bien, a medida que se hace un poquito más mayor, no lo hace tan bien, y tampoco es cuestión de ir detrás de él para ir quitándole las arrugas a la cama.
Eso te iba a preguntar, ¿qué era lo que se debía hacer en ese caso?
Pues dejar que el niño la haga, y que la haga bien, que no estire la cama, que la ventile, y si el niño es pequeñito o la cama está muy pegadita a la pared, pues le podemos ir ayudando, ¿no? Pero desde luego, partiendo de la base y alabando el que lo haga bien, es decir, reforzándolo. Sí. Si mi hijo hace la cama, pero su madre le dice, o sea, si el hijo hace la cama y la madre le dice que menudo churro, que ya lo hace mejor, pues evidentemente
mal,
así
mal,
no.
¿No?
Mal, ahí mal. El niño hace la cama lo mejor que puede con la mamá, y a medida que el niño se hace más mayor, a lo mejor no le sale tan bien, pero poco a poco tiene que ir practicándole, tiene que ir saliendo mejor. Hacer una cama no es una cosa muy complicada, de verdad.
Pues no, lo que hay que hacer es eso, los primeros días hacer la vista gorda y sentirse satisfecho, ¿no?, de conseguir que una de esas responsabilidades las asuma.
Claro.
Tenemos que hablar también en relación con los deberes, ¿no?
Sí, yo creo que una recomendación es no le supervises los deberes y la agenda constantemente, a no ser que tenga un problema y forme parte de una estrategia educativa coordinada con la escuela, que muchas veces los psicólogos lo recomendamos, pero en la mayor parte de las ocasiones no suele, o de los casos no suele ser una cosa necesaria. No planifique sus amistades ni intervengas ante el menor conflicto con ellas. Enséñale a valorar los rasgos que hacen que un amigo merezca la pena y ofrécete para ayudarle si lo necesita, ¿no? El punto de equilibrio sería observar en principio sin intervenir, ¿no? Si las cosas se complican, por supuesto que se debe intervenir. Y las amistades, por supuesto que en ocasiones se deben regular. No estructures todo su tiempo ni le sobreestimules desde muy pequeño, porque sin querer estarás fomentando que se aburra fácilmente. Por el contrario, facilítale tiempo de juego sin estructurar y ocúpate de proporcionarle una educación emocional y formarle en valores en el seno de tu familia, ¿no?, dando el ejemplo con lo que ven en ti en el día a día.
Bueno, una lección magistral que seguro que nuestros oyentes quieren volver a escuchar una y 10 veces, pues estará en nuestra página web a partir de la tarde, porque es verdad que todos tenemos la mejor intención, todos los padres, de eso no tengo ninguna duda, pero sí que hay veces que nos faltan argumentos o que nos faltan técnicas, ¿no?, para hacer las cosas lo mejor posible para nuestros hijos, que en definitiva es lo que queremos. Nos queda pendiente, María Gallego, si te parece, redes sociales, que lo habíamos comentado, que tanto preocupan, ¿no?, a los mayores, que a veces no dominamos ya tanto como nuestros hijos y nos asusta un poco. Pues muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, María Gallego. Un placer y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Un abrazo, Maite.